Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos del jueves 21 de octubre, Día Mundial, atención, del ahorro de energía.
Que ya digo, ven, apaga la luz, que esta noche...
Este día se instauró en 2012 a instancias del Foro Energético Mundial con la intención de sensibilizarnos sobre la importancia de ahorrar energía y también para pedirles a los gobiernos un uso racional de los recursos energéticos. En este momento lo que ocurre es que además de mirar por el medio ambiente, lo que miramos todos es la factura de la luz o de la gasolina, que están las dos por las nubes. Ahorrar energía se ha convertido para muchas personas en una necesidad urgente para poder llegar a final de mes. Y las recomendaciones, no solo para hoy, sino para siempre, son muy básicas pero efectivas. Desenchufar todos los aparatos eléctricos que no estemos utilizando, incluidos los ordenadores y los cargadores de móviles, que siempre están por ahí en los enchufes sueltos. Utilizar luces LED, comprar electrodomésticos con una eficiencia energética alta y descongelar los alimentos al natural sin echar mano constantemente del microondas. Hay otra recomendación que se nos viene haciendo desde hace tiempo y es la de que optemos a la hora de cambiar de coche por uno eléctrico, que en teoría, y aunque sea más caro a la hora de comprarlo, a la larga nos va a salir a cuenta. Esto ha funcionado bastante bien hasta que el precio del megavatio se ha disparado, llegando a índices nunca vistos y, claro, los consumidores hemos echado el freno de mano. De hecho, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico está preocupada, y es que el precio de la luz está frenando la venta de coches eléctricos. Nos lo va a contar con todo detalle Arturo Pérez de Lucía, que es el director general de esta asociación.
Algo pequeñito, algo chiquitito.
Pequeñitas y chiquititas son las protagonistas del libro que acaba de publicar Goyo Ibort. Y es que este veterano periodista ha recopilado en 182 páginas la historia de las 34 calles más cortas de Madrid. ¿Qué, cuáles son estas calles? Bueno, pues si queréis saberlo, hay que esperar hasta las 12, hasta la tercera hora del programa, que es cuando Goyo Ibort va a estar con nosotros. Con quien sí vamos a hablar en esta primera hora es con Javier Font, el presidente de FANMA COCEMBE. Y es que la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha elaborado una guía destinada al sector de la hostelería para que puedan atender de manera adecuada a las personas con movilidad reducida. Nos ha parecido una iniciativa interesante, así que vamos a conocerla más a fondo. Y además ya sabéis que los miércoles son días de curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos, que hoy nos va a hablar de la osteoporosis. Son días de empaparnos de cultura cinematográfica con la crítica de trailers y toda su troupe. Y también son los días en que Luis Nemolato nos interpreta el mensaje de los políticos a través de la ropa que se ponen.
El rojo es un color hermoso. Ven conmigo a pintar todo de rojo.
Bueno, esta semana Luis tiene mucho que decir sobre el color rojo. Nos lo va a contar a eso de las 11 y 20. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento y empezamos como siempre con la efeméride más destacada de este jueves, que he dicho hace un momento que era mierda. No, es jueves, Nieves Ortiz, ponme en situación, que estoy despistada.
Pues te voy a poner en situación, pero además en una situación histórica, hoy me va por ahí, fíjate, y nos vamos a ir a 1805 porque tuvo lugar la famosa batalla naval de Trafalgar. comienzos del siglo XX, Francia e Inglaterra están enfrentadas y Napoleón, que estaba interesado en contar con la flota española para poder desembarcar un ejército de 160.000 hombres en territorio inglés, le promete a Godoy que le va a entregar un reino a cambio en una de las provincias portuguesas. Pues bien, aceptan la alianza entre los franceses y los españoles y se concentran esas flotas de ambos países en Cádiz, dirigidas por Villeneuve. En respuesta, el almirante británico Nelson ordena que Cádiz sea bloqueada por mar. Un cúmulo de circunstancias acabó con un resultado desastroso. Los españoles perdieron 10 de sus 15 barcos y los franceses 12 de sus 18. De 15.000 franceses, un tercio murieron. Resultaron heridos o prisioneros. Y de los 12.000 españoles, pues lo fueron más de la mitad. Vamos, que aquí quien ganó fueron los ingleses, que determinó que durante más de un siglo Gran Bretaña fuese la dueña de los mares. Es uno de los hechos de armas más significativos que he querido hoy destacar cuando se cumplen 216 años.
Bueno, ni es miércoles porque es jueves, ni la batalla de Trafalgar fue en el siglo XX porque fue en el XIX.
¿Ves cómo estamos? Y lo tengo escrito.
No. Si es que luego la gente se fía de lo que escucha por la radio.
Vaya día.
Que nadie se fía hoy mucho de lo que digamos. Gracias,
perdón,
Nieve.
Perdón.
Hasta luego. Claro, Esteban, vamos a ver quién es protagonizar el santoral del 21 de octubre. No, vamos al 22.
Oh, no, tengo el comodín de la equivocación.
Ah, bueno,
vamos a
perfecto.
Ver. Venga, vamos con ello, a ver si hay suerte. Santa Úrsula, de quien se cuenta que vivió en el siglo V en Alemania y que es el paradigma del voto de castidad en el catolicismo. Ya prometió permanecer virgen, peregrinó a Roma, la recibió el papa Siricio, que consagró sus votos y a su regreso a casa se topó con los hunos. Atila se enamoró de ella, pero recordemos, Úrsula había hecho voto de castidad y Atila pues se lo tomó fatal y acabó con ella. Úrsula es un nombre que procede del latín y significa oso y hay 5.064 en España. También se celebra hoy San Hilarión. San Hilarión vivió en el siglo IV, nació en Palestina. De familia rica, oyó hablar de San Antonio Abad y se fue en su busca. Fue su discípulo un tiempo y después se marchó al desierto de Egipto porque además la fama por sus milagros le estaba agobiando un poquito. Después de Egipto estuvo en Sicilia, Dalmacia y la isla de Chipre, donde murió pasados los 100 años. Sus últimas palabras, según cuentan, fueron: sal, alma mía, ¿qué esperas? 70 años que sirves a Cristo y aún temes morir. Bueno, que el hombre estaba ya muy cansado de la vida. Del latín este nombre, Hilarión, significa alegre. Y hay 108 personas en España que llevan su nombre.
Vamos a ver qué refrán ha elegido hoy Carmen Martín Tejeda para este jueves del siglo XXI.
Para hoy tenemos un refrán que nos recuerda que para tener experiencia en cualquier cosa o en todo en esta vida y aprender, hace falta tiempo y hace falta dejar que pase el tiempo, que nunca llegaremos a saberlo todo, nunca, pero sin estos requisitos lo más probable es que nunca sepamos nada. Dicho de otra manera, con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia.
Y ya está cogiendo velocidad nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vais hoy, Gloria Talavera?
Buenos días, Eli. Hoy me pillas muy bien acompañada. Fíjate, tengo aquí a mi alrededor a 1.000 ovejas merinas y a 100 cabras que están a punto de adentrarse en Madrid. Ahora mismo están aquí en la dehesa de Majadahonda. Esta es la fiesta de la Transhumancia. Un año más se vuelve a la capital. Han hecho ya un largo recorrido para reivindicar la conservación de las vías pecuarias y un estilo de ganadería tradicional y sostenible. Esta mañana vamos a hablar con los pastores que llevan desde el 25 de septiembre recorriendo varias comunidades.
Y nuestra segunda hora de programa es en gran parte de los oyentes. Sergio Martín Romo, ¿qué les vamos a pedir hoy?
Hoy una de camisetas, anécdotas con estampados y frases que has leído o que has llevado en una camiseta. ¿Compraste alguna con palabras en inglés o en otro idioma sin saber lo que ponía? ¿Te hicieron una con mensaje personalizado para tu despedida de soltero o para que el mundo se entere que eres la mejor madre o el mejor padre del mundo? ¿Te trajeron de souvenir una camiseta de I Love Benidorm con el bingo plaza de fondo. 628-091-117, como siempre, en nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz.
¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡Prepárense, no pierdan
tiempo! Ya se lo digo ya.
Carlos, Honorato, buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada.
¿Qué hemos colgado hoy en nuestro reto de agudeza visual?
El reto en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, pues una foto muy bonita que me han pasado de una ciudad inglesa en el que han hecho un sistema para que haya menos contaminación.
Ah, mira, qué
sí,
bien.
Sí, son los semáforos inteligentes.
Bueno.
Detecta más o menos el tráfico que
qué
hay.
Qué miedo me dan a mí los aparatos inteligentes.
Todo lo que dicen inteligente.
Repites mucho.
Bueno. Sí, soy un poco como el ajo. No, no soy,
es verdad, soy, hoy es un juego.
Es un juego
muy
diferente.
Original.
Y
claro,
muy diferente. Hoy, en la foto que vemos, pues están esos semáforos inteligentes. Y lo que pasa es que se nos ha olvidado contarlos.
Ya.
Bueno, en realidad
es muy difícil.
No es tan difícil. Hay que ponerse ahí y mirar en la foto, contar cuántos semáforos hay.
¿Qué es lo que buscamos?
Lo que
hoy
preguntamos.
Bueno, nos das posibilidades, ¿no?
Sí, claro, bueno, claro. Cuatro posibilidades.
Bien.
Puede haber 23.
Esa, esa.
21.
Esa, esa.
19.
Esa.
O 17.
Esa.
Sí, sí, que esta señora, todas le parecen bien.
Todas le parecen bien. Bueno, ¿cuántos semáforos veis en la imagen?
Eso.
¿17, 19, 21 o 23?
Así, impares todos.
Bueno, pues es muy fácil jugar. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Miráis detenidamente esa fotografía que ha subido Carlos.
Sí.
Contáis los semáforos y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
Y ya está. A la 1 menos 5 daremos la respuesta correcta, según nuestro óptico. Y
del mío te voy a pasar la factura, porque yo me dejo los ojos con estos juegos.
De verdad.
Y luego encima no acierto.
Bueno, bueno, pues seguro que habrá gente que hoy acierte. ¿Cuántos semáforos hay en la foto? Son impares, ¿eh? 23, 21, 19 o 17.
Muy bien, pues a la 1 menos 5 la solución definitiva, pero hasta entonces me vas contando cómo van las votaciones, por si sirve también de pista algún oyente.
Normalmente sirve de pista.
Vale.
Así que bueno, ayudamos al que haga falta.
Muy bien, hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Un suspiro, un silencio en el aire cruzando los árboles. Todo tiene música si está, solo si está, no importa lluvia o viento. Lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van por las calles las canciones. Oh yeah. Por las calles las canciones. Oh, oh, oh. Un día dura.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo la emoción del clásico de Primera División se vive en Onda Madrid. Desde las 4 y cuarto, en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. A las 6 y media, Betis-Rayo. Y a las 9, Atlético de Madrid-Real Sociedad. Y además, Las Palmas-Alcorcón en segunda. Y en baloncesto, Movistar Estudiantes Alicante.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Este año, en el Día Mundial del Ahorro de Energía, se está dando la paradoja de tener en muchos casos el recibo de la luz más alto de los últimos tiempos. Sin ir más lejos, hoy el precio de la electricidad en el mercado mayorista retoma los ascensos tras dos jornadas a la baja y sube más de un 3% hasta alcanzar los 208 euros el megavatio hora. Es una situación que nos lleva a preguntarnos si este encarecimiento está teniendo repercusión en sectores como el de los coches eléctricos. ¿Se está frenando la compra de este tipo de vehículos? Bueno, pues para responder a esta y a otras preguntas hemos recurrido a uno de los mejores expertos en la materia. Se trata de Arturo Pérez de Lucía, que es director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Señor Pérez de Lucía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si le parece, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se considera en estos momentos un vehículo eléctrico? Porque sospecho que hay mucha confusión al respecto.
Sí, no, verdaderamente lo que es un vehículo eléctrico, que es un vehículo cero emisiones, son aquellos vehículos que funcionan por batería, o los híbridos enchufables, que son los que tienen la tecnología de batería recargable, pero también disponen de un motor de combustión, pues, para poder hacer viajes de largo recorrido, porque todavía hay usuarios que a lo mejor quieren ser eléctricos, pero no tienen todavía no se atreven a tener un coche puro eléctrico, pero con el vehículo híbrido enchufable el 90% más de sus necesidades de movilidad diarias las hacen en cero emisiones. Esos son los vehículos que se consideran eléctricos.
Bueno, estamos viviendo unos precios del megavatio hora en el mercado mayorista que no habíamos visto antes. Claro, esto asusta mucho a la gente y tengo entendido que se está frenando de alguna manera la venta y por lo tanto la compra de coches eléctricos. ¿Está justificado ese frenazo?
Bueno, debo decir que la venta de vehículos eléctricos sigue creciendo. Evidentemente, toda esta información que se ha generado en torno al incremento de los precios de la electricidad, pues la verdad es que uno de los mayores factores que tenemos es que el ciudadano en general desconoce realmente qué hay detrás de todo esto. Simplemente escucha cantidades en torno a 180, 200, 200 y pico euros el megavatio hora. Realmente, si luego les preguntas qué es un megavatio hora, pues probablemente empiezan a tener dudas, y probablemente si les preguntas cuánta potencia tienen contratada en su casa y si esa potencia contratada que tienen en casa es la que necesitan, pues ahí habrá aún más dudas, ¿no? Porque esto es lo importante, ¿no? Entonces, el mayor problema que tenemos con todo es a nivel de información, cuando uno escucha esas cantidades de dinero, pues piensa que eso es lo que le van a quitar del bolsillo. Pero luego, cuando lo trasladas al ciudadano, pues ese incremento, y en función del contrato que tú tengas con tu comercializadora, no es ni mucho menos para tanto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si tú tienes un contrato ya fijo con una comercializadora, ese incremento de dinero no te va a afectar para nada, porque tú tienes ya un contrato con esa comercializadora que cuando acabe pues tendrás que negociar, pero en ese momento no te está afectando para nada. Y si estás en lo que serían los contratos de PVPC,
sí
que te puede incrementar, pero pero como se implementó unos sistemas de tarifas, entre ellas pues una tarifa Supervalle, que es cuando los usuarios de vehículo eléctrico recargamos el vehículo, pues incluso hay quien ha llegado a ahorrar con respecto al 2020, en 2021 con la recarga del vehículo eléctrico. Entonces, hay que tener en cuenta que si antes a lo mejor cargar 100 kilómetros con la tarifa PVPC te podía costar un euro, pues ahora te puede costar a lo mejor 2,5, 3, en función de pues que lo hagas en según qué tarifas, ¿no? Lo cual estamos hablando de un incremento que en cualquier caso, con respecto al combustible, que puede estar entre los 9 y pico y 12 o 13 euros en función de que sea gasolina o diésel, pues es un diferencial muy importante a favor del vehículo eléctrico.
Es verdad que hay dos cuestiones que frenan un poco a la gente a la hora de plantearse comprar un vehículo eléctrico. Por un lado está eso, el precio de la luz, que está tapando de alguna manera el precio de la gasolina, que está por las nubes también. Hablamos mucho menos de esto, pero está altísimo también. Y por otro lado está el tema de la autonomía de los coches eléctricos. Es verdad que se nos olvida que los coches de gasolina también tienen una autonomía, que es hasta que se acaba el depósito. Todos los vehículos tienen una autonomía determinada. Pero sí es cierto que uno, cuando tiene un coche con combustible tradicional, sabe que como mucho en un kilómetro va a encontrar una gasolinera. El miedo siempre con el coche eléctrico es qué ocurre si de pronto se me acaba la autonomía y no hay puntos suficientes de recarga para que yo pueda continuar con mi viaje.
Bueno, efectivamente tenemos un componente psicológico en torno a una tecnología disruptiva, sobre todo desde el punto de vista de la implementación, porque el vehículo eléctrico lleva más de 100 años con nosotros. Pero desde el punto de vista de la implementación social, pues tenemos ahí una tecnología disruptiva que cuesta que entre en el ideario de la gente, ¿no? Verdaderamente, yo te diría que de hecho está reflejado situaciones en torno a ello en el Código de la Circulación, cuando te quedas tirado con un vehículo de combustión, porque mucha gente se queda tirado con un vehículo de combustión. Esto hay que ponerlo sobre la base. Y con el vehículo eléctrico ya vienen con unas autonomías más que razonables, por encima de los 300 kilómetros de conducción real, que te permiten hacer recorridos, vas analizando, porque para eso están las aplicaciones donde vienen la disposición de los puntos de recarga. Y yo te puedo decir mi propia experiencia, que tengo ya cerca de 400.000 kilómetros en vehículo eléctrico, muchos de ellos en viajes largos, y nunca me he quedado tirado. Y utilizo toda tipología de vehículos eléctricos para viajar. Por lo tanto, es verdad que tenemos que incrementar, y estamos trabajando en ello, el número de infraestructuras de recarga, pero ya hay un trabajo también importante realizado en ese sentido. Y hay unas autonomías por parte de los vehículos eléctricos que a lo mejor no están en el ideario de la gente, pero que ya hoy en día cumplen muchas de los requisitos. Hay mucha gente que me dice, yo hasta que no tengo una batería de 1.000 kilómetros, pues no me compro un vehículo eléctrico. Pero claro, la pregunta es, ¿no tienes un problema tecnológico? Que es casi bien, más bien psicológico, ¿no? Porque ¿quién conduce 1.000 kilómetros sin parar?
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, esas cosas hay que bajarlas un poco a una realidad, ¿no? Y a una normalización de lo que es la conducción. Cada 250 o 300 kilómetros lo normal es que pares, por una cuestión de seguridad ya no solo para ti, sino para quienes están conduciendo al lado tuyo. Es decir, estirar las piernas, tal, y entonces aprovechas para recargar, es sencillamente eso. Y con una recarga intermedia, pues te recorres España de un lado a otro.
Bueno, le voy a poner un par de peguitas más para que usted me las arrebata, si le parece.
Nada,
por un lado, el tiempo de repostaje. Claro, es verdad que uno va a una gasolinera y en un pispás, bueno, pues llena su depósito, mientras que el vehículo eléctrico necesita de un tiempo, aunque hablemos de recargas rápidas. Y por otro lado está esta idea que se ha calado mucho, y es la de que el vehículo eléctrico hoy por hoy sigue siendo mucho más caro que un vehículo de gasolina o de diésel.
Bueno, empezando por el final, ya hay vehículos eléctricos que además con las ayudas que implementa el gobierno están por debajo de los 10.000 euros. Mm. Evidentemente pasa como en la combustión. Tienes vehículos de todas las gamas, desde pues menos de 10.000 euros hasta más de 100.000. Pero esto pues lo empezamos ya a tener en la movilidad eléctrica. Por lo tanto, es un mito que hace unos años podía ser verdad, pero los precios de los vehículos eléctricos han caído mucho y además incorporan una serie de ayudas estatales que están activadas hoy en día a través del MOVES 2 y el MOVES 3. Y evidentemente pues eso ayuda muchísimo a que el precio se equipare. Toda vez que el precio del kilovatio hora, que es lo que marca El diferencial de precio en los eléctricos está bajando considerablemente y se prevé que para 2023 o 2024 pues producir un vehículo de combustión cueste lo mismo que producir un vehículo eléctrico. Por lo tanto, los precios se equipararán sin lugar a dudas, ¿no? Pero ya hoy en día uno puede adquirir un vehículo eléctrico bastante bueno por menos de 10.000 euros con las ayudas del MOVES. A partir de ahí, en el tema de las recargas, hay que entender que no es lo mismo repostar que recargar.
Claro.
Un vehículo de combustión, cuando necesita, para poder operar, necesita tener pues estaciones de servicio. Y es allí donde tiene que ir si quiere seguir funcionando. En el vehículo eléctrico, la principal recarga es la que llamamos vinculada, en el hogar o lugar de trabajo. Salimos pues básicamente todos los días con el depósito lleno, como quien dice, la batería llena de nuestras casas. Entonces, verdaderamente, esa es la principal recarga. Y en itinerancia, cuando viajas, tienes ya infraestructuras de recarga que se están implementando, tanto rápidas como de carga de alta potencia, y hay un factor importante. O sea, cuando tú haces un viaje, primero sales cargado y cuando llegas al punto de carga rápida, te queda por hacer un trayecto, pero tú no tienes que llenar, como se suele hacer en la estación de servicio, llenas el depósito para no tener que volver habitualmente, sino que llenas o cargas lo necesario para llegar con holgura a destino, porque cuando tú llegas a destino, ya sea un hotel o tu casa, etcétera, pues cargas en vinculada, que es donde es además muchísimo más competitivo, con lo cual no tienes que llenar esa batería, no tienes que estarte todo el rato cargando si no es necesario por las distancias, que generalmente en España, pues con que hayas hecho un recorrido de 300 kilómetros y cargues, si a lo mejor tengas que hacer 150 kilómetros más o 200, pues no tienes que llenar otra vez la batería.
Me está convenciendo, ¿eh?
No, es que, mira, yo no te lo diría porque al margen de mi cargo como director general de Adive o vicepresidente de Avere, yo soy ciudadano que compra coches desde 2014 con mi propio dinero. Y la verdad es que también he visto el salto evolutivo y hoy en día mi último coche, que me lo he comprado en enero de este año, pues la verdad es que ya vienen con unas capacidades y que hoy en día es que ya no tenemos... ya no tenemos que estar luchando como luchábamos por convencer hace 5, 6, 7 años. Por lo tanto, hoy en día lo que yo diría es que la gente probara esta tecnología, que además es que es el futuro, sin lugar a dudas, porque el vehículo eléctrico es mucho más que movilidad sostenible, es también eficiencia energética, es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico para impulsar las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y eso en un mundo al que vamos, con cada vez más servicios basados en la electricidad, pues es fundamental, ¿no? Y será la movilidad del futuro. Ya lo es del presente, pero sobre todo el futuro.
Bueno, ¿cómo es el presente? Por cierto, ya que lo ha mencionado usted, ¿cuántos vehículos eléctricos podemos tener en nuestro país circulando ya por las carreteras?
Pues vehículos eléctricos, entendiendo por vehículos eléctricos todos los vehículos matriculados, estamos por cerca de 180.000 vehículos eléctricos. Entonces, tenemos un objetivo del gobierno a 2023 de 250.000 vehículos eléctricos, que con toda seguridad lo vamos a superar, y luego tenemos un objetivo más ambicioso a 2030 de 5 millones de vehículos eléctricos, ¿no? Y para eso también se está trabajando desde las empresas, la industria, en colaboración con las administraciones públicas. ¿Para qué? Para derribar todas esas barreras que hay, por ejemplo, ahora en la tramitación de licencias y permisos para instalar puntos de recarga, en todo lo que atañe desde el punto de vista industrial en el desarrollo pues de vehículos con mayores capacidades, porque cada vez vendrán modelos más capacitados. Esto es como lo de los móviles. Y con ese trabajo que estamos haciendo y también con todos los objetivos que hay de ayudas, planes industriales, nuestro objetivo y nuestra idea es que vamos a conseguir alcanzar esos objetivos y, si Dios quiere, superarlos.
Bueno, pues como hoy estamos celebrando el Día Mundial del Ahorro de Energía, vamos a insistir para que los oyentes que estén pensando en cambiar en coche se planteen por lo menos la posibilidad de adquirir un coche eléctrico que, como dice Arturo Pérez de Lucía, es el futuro, ayuda a mantener el medio ambiente más sano, nos, a la hora de la verdad, a la larga, nos va a ayudar a tener el bolsillo. Y bueno, recomendación desde aquí a las administraciones para que agilicen un poco toda la burocracia que conlleva instalar un punto de recarga, como nos dice el señor Pérez de Lucía, para que esa cifra de 5 millones de vehículos en 2030, hombre, aumente, porque teniendo en cuenta el parque automovilístico que tenemos en nuestro país, a mí me sigue sonando a poco. Vamos a ver si conseguimos superar esa cifra. Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz Día Mundial del Ahorro Energético. Hasta luego. Adiós.
Un saludo. Chao.
Un saludo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Este próximo fin de semana se va a celebrar la 28ª edición de la Fiesta de la Transhumancia, que reivindica la conservación de las vías pecuarias y un estilo de ganadería tradicional y sostenible. Los rebaños ya están hoy preparados en la dehesa de Majadahonda, esperando iniciar mañana viernes su entrada en la capital. Gloria Talavera y nuestra unidad móvil están con las ovejas y con sus pastores, o eso es lo que creo, Gloria.
Y Eli, aquí estamos en la dehesa de Majadahonda. Les queda muy poquito estas ovejas y cabras para salir y adentrarse poco a poco en la capital. Es una tradición que nos gusta, que se repite año tras año, gracias, entre otras cosas, al esfuerzo que hacen pastores como Jesús Garzón, el presidente de Transhumancia y Naturaleza, y del Concejo de La Mesta. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Muy bien, un amanecer muy tranquilo, muy fresquito. Ya han estado por aquí algunos compañeros, así que llevamos ya un buen rato trabajando.
Estabais recogiendo ahora la tienda de campaña, donde habéis pasado la noche con el rebaño y con los perros. Trabajo fundamental que hacen, ¿no?, también todos ellos.
Sí, hay 5 perros careas, 4 son vascos, que son estos de color canela, y un leonés, un pastor leonés, que se llama el Espi, que es muy inteligente, que es este que me está mirando ahora.
Bueno, cuéntame cómo se hace todo este recorrido. El día 25 de septiembre, ¿de dónde salíais?
Salíamos al norte de Cervera de Pisuerga, un pueblo que se llama Polentinos, en el Fuentes Carrionas, el Parque Regional de Fuentes Carrionas, en la montaña de Palencia, y hemos cruzado, pues, hasta entonces 4 provincias, y hemos recorrido unos 400 kilómetros durante 4 semanas. Ya nos queda realmente el último día, mañana, para llegar a la capital de España.
1000 ovejas merinas y 100 cabras, si no me equivoco.
100 cabras retintas, que es una raza autóctona en peligro de extinción, típica de la frontera frontera de Portugal. Llega desde Salamanca, Cáceres, Badajoz hasta Sierra Morena y es una raza que yo le tengo mucho cariño personalmente porque es la raza que tenía mi familia, con la que yo me crié de pequeño.
Preséntame a los pastores que te acompañan, si te parece.
Bueno, los pastores mantenemos un rango que es el mayoral, que es el que dirige un poco la operación, el que establece la ruta a seguir, dónde se para, dónde se duerme, que en este caso sería yo, y luego el compañero, que es la persona fundamental, porque es el que tiene que ir marcando la cañada, que es Javier Castellanos, que es de Hervás, de un pueblo que se llama La Garganta, la Sierra de Béjar.
Vamos a conocerle, Javier, ¿cuál es tu misión entonces? Cuéntame cómo lo estáis pasando.
Estoy delante dirigiendo la ganadería, llamándolas para que vayan detrás de mí por el cordel.
Bueno, ¿cómo es este trabajo? Cuéntame.
Normal y corriente.
Ya lo conoces desde hace tanto tiempo,
sí,
¿no?
Llevo ya 2 años.
Es al mismo tiempo el que ordeña las cabras para tener leche para desayunar. Cuando sobra leche hace queso, porque es un gran profesional y él es amigo mío desde los tiempos del Parque Nacional de Monfragüe, porque cuando yo estaba luchando por crear el Parque Nacional, él estaba de cabrero allí y éramos muy amigos.
Bueno, ¿quién viene a continuación en el rango?
En el rango, después del mayoral y el compañero, viene el pastor, que es César, que es de Coca, de la provincia de Segovia, y trabaja con nosotros siempre cuando pasamos por su pueblo, se añade al rebaño.
César, ¿y qué tal la experiencia en esta ocasión, un año más llegando hasta Madrid?
Muy bien, muy contento, y una satisfacción muy grande para mí, y no puedo decir más.
Bueno, se emociona, ¿por qué se emociona? Cuéntanos.
Sí, bueno, es muy sensible, le hemos hecho varios homenajes, porque es una persona encantadora, que trabaja además por propia voluntad, porque él ya está jubilado, y nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, este verano ha sido el encargado de la paridera, el que tenía las ovejas paridas con los corderitos, que es un trabajo muy extenuante, porque hay que estar pendiente de que mamen todos ellos, si alguno no ha mamado, hay que ordeñar y hay que darle hay que ahijar, que se llama, ¿no? Y cuando se ha hecho algún homenaje, le damos un disgusto porque se pone a llorar como a lágrima viva.
¿Y dónde termina el rango?
El rango termina en el que ayuda, el ayudador o el sobrao. La palabra castellana es el sobrao, que en este caso es David, que es un compañero de Honduras, de Sudamérica, que nos está ayudando mucho, además con su lengua castellana perfecta, porque en España hemos perdido mucho el castellano y estamos intentando que nuestros compañeros de Hispanoamérica, por ejemplo también los uruguayos que nos esquilan el rebaño, etcétera, pues son gente absolutamente maravillosa. También su esposa, Lisette, que ahora está en nuestro piso arreglando un poco lo que hemos dejado allí estos días cuando hemos estado en Villanueva del Pardillo, pero David y Lisette pues nos están ayudando muchísimo y agradecemos muchísimo a los hispanoamericanos que puedan ayudarnos.
La experiencia bonita.
Muy bonita, porque esto lo vivo por primera vez y entonces se vive muy bien.
El objetivo de esta fiesta, ¿no?, de la transhumancia para traer a estas ovejas hasta el centro de la capital, ¿cuál es, Jesús?
Básicamente dará a conocer que los pastores existimos, que somos fundamentales para conservar el medio ambiente, para evitar los incendios forestales, para mantener la biodiversidad, porque al movernos durante 500 kilómetros a lo largo de toda España estamos uniendo todos los espacios protegidos, que su mayor problema es el aislamiento, el que no haya una conectividad ecológica, por ejemplo, desde Daimiel o desde Cabañeros al Parque Regional del Guadarrama, donde estamos ahora, el Parque Nacional de Guadarrama, que hemos cruzado el sábado, los parques nacionales de Covadonga, de Picos de Europa, etcétera. Y eso solo se puede conseguir a través de la transhumancia. Se ha perdido casi 10 millones de cabezas de ovejas en los últimos 15 años y eso es una tragedia porque hemos perdido miles y miles de familias trabajadoras y profesionales que conocían muy bien su trabajo. Y esto tenemos que recuperarlo urgentemente en este decenio clave que es el 2030 para empleo jóvenes de chicos y chicas que quieran ser pastores.
Jesús Garzón, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, por esta fiesta que tanta gente espera aquí en la capital. Dentro de pocas horas, Eli, estarán en la Casa de Campo.
Sí.
La fiesta pues más lucida será, como decíamos, la del domingo día 24, saldrán de la Casa de Campo y se adentrarán en el centro de la capital. capital, calle Bailén, la calle Mayor, les veremos también en la Puerta del Sol, en la Plaza de Cibeles, y estarán hasta el lunes por aquí en Madrid, en la Casa de Campo, será su último destino, y después de nuevo el regreso. Es una fiesta muy importante, y la estampa ahora aquí mismo en Majadahonda es bellísima, con estos animales, con los pastores y con el perfil de Madrid de fondo.
Bueno, pues esperemos que el buen tiempo acompañe a esta fiesta de la Transhumancia. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues en nada, en 14 minutos aproximadamente, a las 11 de la mañana, se va a presentar en el Salón Gourmet, que ya se sabe que es la feria de alimentación y bebidas de calidad más grande de Europa, la guía 5 ruedas. La ha elaborado Famma Cocenfe Madrid, y en ella se dan pautas al sector de la hostelería para que sepa atender adecuadamente a las personas con movilidad reducida. Tenemos ya con nosotros a Javier Font, que es presidente de Famma Cocenfe. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto tiempo sin escucharnos? Me alegro mucho,
sí, un placer,
Javier.
Un placer, sí.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste esta guía 5 ruedas?
Bueno, pues es una guía que pretende facilitar la relación entre el cliente comensal con discapacidad que va a un restaurante a deleitarse de la deliciosa comida que, como hoy día, por ejemplo, puedo estar observando, que existe en el Salón Gourmet de Madrid, donde vamos a presentar la guía, y donde, por otro lado, pues los maestres o camareros puedan atender perfectamente a ese cliente con discapacidad que va a su establecimiento a disfrutar de los fantásticos platos gastronómicos de los que puede saborear, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, de lo que se trata es que, por ejemplo, nos encontramos con situaciones tales como cuando un camarero se encuentra una persona amputada, que no sabe muy bien pues que cómo decirse, cómo atenderle, si es necesario que le eche una mano para partir la comida o en ese tipo de circunstancias. Otro ejemplo, Eli, que puede ocurrir es, pues a veces nos encontramos con ciertas gincanas para llegar a la mesa a comer, ¿no? Pues con alguna papelera, con algún sujeta paraguas o con alguna silla mal puesta. Bueno, pues ese tipo de detalles que se han de tener en consideración para cuando una persona va a disfrutar de la comida a un restaurante.
Uh-huh. Y sobre todo, también me imagino, Javier, no hacer que el cliente se sienta discriminado, porque es verdad que muchas veces, y tú lo sabes muy bien por tu silla de ruedas, primero, los pasos entre mesas muchas veces no guardan la distancia adecuada, aunque con esto de la pandemia, bueno, ahí hemos mejorado un poco, pero por cuestiones ajenas a las que vosotros decís.
Sí,
y luego es verdad que, hombre, a lo mejor también por cuestión de practicidad se tiende mucho a poner a la persona que va, por ejemplo, con una silla de ruedas en un lugar donde no moleste. Es decir, le vamos a poner allí al fondo para que no moleste. Pero claro, eso, en fin, para vosotros, pues a veces no es muy agradable.
No gusta. No. La verdad que hay que dejar que el cliente con discapacidad, que no nos olvidemos, es un cliente igual que el resto, que paga su comida y que quiere disfrutar de esas comidas tan fantásticas que se sirven, pues quiere elegir el lugar donde se encuentra. Evidentemente no va a ser en un sitio donde no haya un ascensor o donde esté en un sitio peligroso, pero si eso está todo controlado, el cliente con discapacidad se debe situar donde él quiera, no donde, pues eso, donde no moleste, ¿no? Que al final una frase que lo dice todo un poco, ¿no?
Hay otras veces que es verdad que no, el personal de hostelería no sabe exactamente cuál es la manera correcta de proceder. Y tú lo apuntabas un poco, Javier. Es decir, aparece en un restaurante una persona a comer sola, imaginemos, a la que le falta un brazo. ¿Qué es lo que debe hacer el camarero? ¿Debe ofrecerse él, por ejemplo, para cortarle un filete de carne? Porque a veces, claro, me imagino que te da un poco de reparo ofrecerte por si esa persona se siente ofendida. O tienes que esperar a que él te lo pida, claro.
Sí. La cuestión al final es la falta de información que se tiene sobre cómo actuar, ¿no?
Claro.
En la idea es que se actúe con total normalidad. Y cuando se ve a una persona pues con esas características de un brazo amputado, que evidentemente no puede partir la carne, agotar los grupos, simplemente es preguntar. ¿Necesita usted que le eche una mano? En fin, ese tipo de detalles tan concretos que resuelven muchísimo y además hacen que el cliente con discapacidad se encuentre a gusto en el local. Y digo una cosa, además, repetir para las futuras veces que pueda ir a un sitio a comer, es evidente.
Efectivamente. Bueno, lo del tema de la accesibilidad, Javier, hombre, sabemos que hay lugares, que hay restaurantes o que hay hoteles. Hoteles menos, pero hay restaurantes a lo mejor muy antiguos, que están en sótanos, que no sí. tienen posibilidades de rampas y demás, pero yo me imagino que en los nuevos restaurantes el tema de la accesibilidad ya será una cosa natural, o no, quiero decir, o seguís encontrando bueno. con lugares que no cumplen los requisitos y que por lo tanto os están vetados.
Bueno, pues la verdad que de momento sí nos encontramos con muchas cosas sorprendentes que, como bien tú dices, no deberían de ocurrir, sobre todo cuando son nuevos, ¿no? Cuando un local cambia de actividad ya se tiene que contemplar totalmente lo que es la accesibilidad. Ahora mismo, y es una cuestión que sí me gustaría adelantarte, por ejemplo, es que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid para que pueda haber ayudas destinadas a la eliminación de barreras en los locales comerciales, ¿no? En este caso, pues también, efectivamente, se vendría a beneficiar a otros locales, porque al final es una cuestión de intentar inculcar una concienciación y una ayuda, si puede ser, también por parte de la Administración, para que esto se elimine y que mejore estos espacios, que no cabe duda que son lugares de encuentro de toda la ciudadanía. Al final, pues esto de la pandemia nos ha puesto un poco en una situación de reflexión y de conocer que al final somos seres humanos donde nos socializamos, y muchas veces nos socializamos muy bien en lugares donde podemos comer y departir una comida, que no sé si en otros países de Europa esto ocurre, ¿no?
Yeah.
No sé, yo creo que todos después de comer nos tiramos un buen rato charlando, disfrutando un poco de la compañía, y bueno, en definitiva lo que se trata es de eliminar esas barreras para que todos podamos disfrutar de la gastronomía que hay en nuestro país, que es fantástica, desde luego.
Bueno, de esta guía cinco ruedas que presentáis en nada, en 8 minutos,
sí,
hay un
sí.
punto que me parece muy importante, que es el quinto, que dice: tener en cuenta que ya sea una silla de ruedas, un andador o una muleta, estamos hablando de una parte del cuerpo de la persona que lo lleva, sí, y que por lo tanto no hay que tratarlo como un objeto decorativo. Y esto es verdad que se nos olvida habitualmente.
Sí, muchas veces pues a lo mejor la persona con muletas se sienta a dejar las muletas apoyadas en la mesa y el camarero se las retira.
Sí, es verdad.
Pues, o ese tipo de cosas no se deben de hacer, porque hay que tener en cuenta que son elementos de apoyo, de ayuda, que permiten a esa persona moverse, de apurar, uh-huh. y bueno, efectivamente, si hay un incendio, hay un problema de seguridad, pues esos son elementos básicos para que se pueda mover, y si no de otra manera pueden correr el riesgo y, bueno, correr el peligro de su vida.
Oye, no solamente en cuestiones de riesgo, ¿eh? Oye, si una persona con muletas va sola a comer a un restaurante y le quitan las muletas, claro, es que tiene que volver a llamar al camarero que se las devuelva, eso, para ir al servicio, eso, sin ir más, eso, lejos,
correcto,
claro.
Correcto.
Ya, se nos olvida que las muletas son las piernas de esa persona, eso, en ese momento,
mira,
¿no?
Claro. Hay una cuestión que ocurre también, por ejemplo, en los cines, ¿no? Que en muchas ocasiones pues te dicen, bueno, tiene usted que dejar la silla, pasarse al asiento, ¿no? Entonces, hay personas que lo pueden hacer y las que no, lo que lo puede hacer, pues al final lo hace, porque si no, pues tiene un problema en el cine. Pero realmente eso no debería producirse precisamente por cuestiones de seguridad.
Claro.
Si te apartas la silla, una vez que te has pasado al asiento, pues efectivamente luego puede haber serios problemas de seguridad y que al final uno pues se queme como una madera más, como se me decía, ¿no?
Uh-huh. Es que estamos hablando, las sillas de ruedas, para las personas que las necesitáis, es que no son una silla de ruedas, son parte de vuestro cuerpo, no, efectivamente, ¿no?
Y, eso es así.
Y correcto, es verdad que muchas veces, no por falta de sensibilidad, sino por puro desconocimiento,
sí,
pues actuamos de manera pues que no es la correcta. Por eso viene también esta guía cinco ruedas, oye, no solamente para el sector de la hostelería, aunque lo vayáis a presentar en el Salón Gourmet, yo creo que es una guía que deberíamos leernos todos e interiorizar todos también, ¿eh?
Sí, la guía es gratuita, es descargable desde la página web de fama.org, fama con 2 N.
Sí.
Y bueno, pretende simplemente, como digo, dar puntos de información a aquellas personas que interactúan con clientes, y en este caso con clientes con discapacidad, que seguramente que muchas de las personas que nos estén escuchando, que estén trabajando en la hostelería, pues hayan vivido situaciones como las que hemos reflejado hoy en antena, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que se pueda ayudar, bienvenido sea.
Bueno, pues enhorabuena, Javier, por esta idea, por esta iniciativa. Es verdad que desde FAMACOCENFE estáis trabajando incansablemente siempre en favor de las personas con algún tipo de discapacidad y también para el resto, ¿eh? Para que los demás seamos conscientes de que las personas con discapacidad no se diferencian de nosotros más que en ese tipo de cuestiones donde unos tenemos dos piernas, pues otros tienen dos ruedas. No pasa absolutamente nada. Javier Font, un beso enorme y te dejo que si no, no llegas a la presentación
muchas
de tu
gracias,
propia
gracias.
Guía. Hasta luego.
Un
adiós.
Beso, luego.
Beso.
Oye, en la rumba del semáforo no hay ley seca. Aquí hay rojo.
Voy de qué bien.
¿Dónde encontrarán las canciones?
Pues no sé.
Solo son para él estas canciones.
No, sí, le gustan a él.
Compañeros de Bayos.
No, perdona, esto es como muy
sí.
Bailón. ¿Esto qué es? ¿Esto es un bayón? ¿Qué es esto?
No pare. Latino es...
Bueno, al final sí. todo reggaetón.
Sí. Todo va lo mismo.
Reggaetón.
Hay que hablar así como raro para cantar. No sé. La verdad es que me tienen muy despistado.
Estoy yo entre la cumbia... El bayón, por ahí anda la cosa, ¿no? Bueno, no sé, si hay algún oyente que lo sepa, que me lo cuente.
Esa.
Señora, ¿qué de bolsa? Por favor, esta señora. Bueno, a ver.
Vamos a ver cómo va nuestro reto de agudeza visual, que consiste en contar semáforos.
Reto de semáforos, de contar semáforos. Hay un compañero que se llama Jabón, que dice 5.
¿Jabón? ¿Se llama Jabón?
Jabón, sí.
Bueno, bien.
J-A-B-O-N, 0... Ah, James Bond.
Ah, vale. Perdona.
O sea, es que lo estaba leyendo así.
Te manda un mensaje James Bond y tú le llamas señor Jabón.
Yo, el Jabón este 007...
Así no vamos a alguna parte.
No, ya sé. Él dice que solo ve 5, querido. Sí, hay 5, pero hay alguno más, ¿eh? Míralo bien, que hay alguno más.
Hay más de 5, esto
por eso.
A primera vista se ve.
A esta hora, ya han votado ya unos cuantos.
¿Sí?
Y nadie ha votado la opción de 23.
Vale. Bueno, opción 23, semáforos está, en la foto, 0 de
cero,
momento.
Está 0.
Vale.
Luego, ven 17... Semáforos en la foto, sí. El
11%. El 11%, bien.
La siguiente opción más votada es la de 21, que tiene el
33%. Bueno, no está mal.
Y la opción mayoritaria a esta hora es de 19 semáforos, el 56%.
Los 19 semáforos, ¿cómo van?
James Bond. Jabón. Para mí, a partir
del jabón. Es así. ¿De qué barrio eres, de Madrid?
De cualquiera, he vivido
claro,
muchos.
Bien, pues, bueno,
centro, venga, centro, por ejemplo.
Ahí
a ver,
está, del
pues,
mismo centro de Madrid.
5 no hay.
Es mucho.
Jabón.
No, el jamón, es lo que repite. El jamón y nos
¿otra
encanta.
Vez?
No. Un día lo voy a poner de jamones, a ver cuántos
venga, pues sí,
jamones hay en un secadero.
Exactamente. Bueno,
esa.
Hoy el juego consiste en entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, observar la fotografía que ha subido Carlos Honorato con bastante mala baba y
contar
semáforos. Puede haber 17, 19, 21 o 23. Votáis por la opción que creéis que es la correcta porque son los semáforos que veis.
Sí.
Y a la 1:05 sabremos
la
si
solución.
Tenemos buena vista o no tenemos buena vista.
Bueno, y entre otras cosas, se puede contar semáforos, no como en la vida real, que te pondrían una multa si te pones a contar semáforos.
Hombre, si vas andando, ¿no?
No, andando ya. No. Coche, sí.
Bueno, pues nada, dentro de un ratito vuelves y me cuentas.
Sí, sí,
cómo
te cuento.
A ver si va variando los porcentajes de los oyentes.
Eso haré. Hasta ahora.
Hasta ahora. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Bayón o cumbia? No sé. Estoy yo liada. Lo que quieres, tú mi la mano.